presentar. Ella es la ministra Soledad Núñez. ¿Qué tal? Cuando llegó le digo, hola Sole, ¿cómo estás? Le digo, te tengo que decir ministra, ¿cómo es la cosa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
No, Sole, siempre vi, por supuesto. Muy buenas tardes. Un placer estar acá en tu programa. Vi, ese tiempo teníamos pendiente visitarte y bueno, siempre un placer verte también. Recuerdo cuando construimos en su momento en el bañado también con techo.
Sí.
Como voluntaria juntas.
Así mismo, así mismo. Bueno, la ministra de la Senavitat, es Soledad Núñez. Ella también, además de haber estado en techo trabajando en esto, también estuvo acá en la radio, o sea, ex colega, hacía un programa los sábados a la mañana.
Pequeño detalle.
Sí, y yo que me olvidé, eso me preocupaba, ay, está cerrado, iba a tener que entrar por el costado, no vas a saber cómo entrar, pucha, ella manejaba todo acá.
Yo entré tranquilamente por el costado, vine, le dije, me trae recuerdos de este lugar.
Sí. Bueno, bienvenida, bienvenida Soledad, qué gusto tenerte acá.
Muchas gracias, Vivi, un placer.
Bueno, y vino acompañada del ingeniero Pedro Domaniski, él es director de coordinación del Ejecutivo de la Itaipú Binacional. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, Vivi, tanto a vos, a la ministra y a la audiencia.
Bueno, queremos hablar, el tema es este barrio San Francisco, y yo antes que nada lo voy a contar que yo estoy enamorada de este proyecto, o sea, ya antes les voy a decir... quiero que si alguien está en contra pueda llamar, pueda decirnos el por qué, porque me asusté un poquito en redes sociales cuando comencé a tuitear algo y saltó mucha gente diciéndome, o sea, no mucha gente, pero algunas personas diciendo, no, de que esto era iban a cortar muchos árboles, que era un pulmón, que no se le podía llevar ahí a la gente, o sea, a mí me llama la atención y por eso también quería, les invité. ¿Cómo cuando se tiene un proyecto que es construir 1000 viviendas para gente que está en una situación en el Bañado Norte, que tuvieron que salir por la subida del río, están hacinados en diferentes refugios, es una vida de verdad que no es vida, y tener la posibilidad de estar en un lugar y salen con el tema este de cortar árboles? ¿Por qué digo el tema? Yo soy pro ecologista, pero sé que nadie va a hacer una cosa de esas. Entonces, para tener la certeza, le invitamos justamente a nuestros panelistas hoy, a nuestros invitados especiales. Contanos, por favor, Soledad, ¿cómo es ese tema?
No, Vivi, realmente nosotros somos conscientes que un proyecto de esta envergadura puede despertar cierto temor por parte de un sector, ¿verdad? Como hay gente que teme ciertas cosas y mucha gente que apoya también, ¿verdad? Y que está a favor de este proyecto y que entiende que esto va a significar algo sumamente positivo para la ciudad. Y esto es así porque, claro, todos tememos, lo que no se conoce se teme, ¿verdad? Y existiendo de alguna manera también cierta desconfianza hacia lo que hacemos o no desde lo público, nosotros entendemos de alguna manera de que pueda despertar estos sentimientos encontrados, ¿verdad? Pero a la ciudadanía nosotros insistimos, ¿verdad? Y le decimos de que hemos tomado todos los recaudos necesarios, asesorándonos con especialistas, técnicos, de todas las materias y disciplinas, para asegurarnos efectivamente que esta intervención pueda tener un impacto positivo, no solamente en la gente que va a ser beneficiaria, que lógicamente es a priori nuestro objetivo, sí. Estamos hablando de 1000 vidas, ¿verdad? Personas, o sea, no solo personas, familias, ¿verdad? Estamos hablando de cerca de 5000 personas.
Pero son 1000 viviendas.
Que hoy en día no la están pasando bien, ¿verdad? Y es importante sí ponerle ese rostro humano para empezar la discusión, sí, ¿verdad? Porque a partir de ahí surge este proyecto y fue lo que despertó también el interés. Y eso es importante porque ¿qué es lo que nos motivó a desarrollar esto? Y tiene que ver con la gente, ¿verdad? Con la calidad de vida que está viviendo la gente. En ese sentido, incluso el proyecto inicial que abarcaba las 57 o 59 hectáreas fue replanteado, donde propusimos una intervención directa sobre 17 y un contorno sobre 23 hectáreas, justamente porque entendíamos de que esa porción del terreno no presentaba ningún tipo de reparo.
Las 17
resto,
hectáreas.
Exactamente, que ajá, es lo que acá te trajimos imágenes, sí. Sí. Incluso desde el año 2003, hay imágenes satelitales, yo le digo a la gente, no me crean a mí, entren y hagan uso de la tecnología y vean las imágenes satelitales de qué es lo que existe en ese predio. Es un predio que está próximo al barrio Ceballos Cuey, al ex estadio Bétega, no está pegado al botánico, ni siquiera hace límite con el botánico y no hay un bosque, ¿verdad? Eso me parece importante, sí, hablar, ¿verdad? Porque se decía que íbamos a tirar abajo un bosque, no hay un bosque en
zona sí.
Ahora acá en ese, ustedes pueden ver esto también en redes sociales porque vamos a subir la imagen satelital. Esto es, esto que está en rojo es donde va a ser el complejo que ustedes van a hacer, ¿verdad?
Así.
El barrio San Francisco.
Y este es el depósito.
Este es un depósito de SAP. Y el, la
y
planta
a partir de aquí está la planta, pero ¿qué pasa en este depósito? Uh-huh. Esta zona es una zona también que va a ser trabajada a través de una cobertura vegetal, inclusive el depósito de SAP.
Claro, entonces, el depósito es depósito, vamos a aclarar
claro,
bien. El,
de materiales.
De materiales, claro. O sea, no es que ni siquiera está ahí cerquita el
ni
tema
siquiera,
de la planta de tratamiento.
Y si uno dice, bueno, ¿y cómo puede contaminar el tema de la industria de la construcción? Y sí, tal vez un poco de polvo, que en las lagunas de decantación
sí.
Puede aumentar la cantidad de polvo.
Claro, 60-64-84, pero una de las cosas que decían era eso, ¿verdad? El tema del bosque que iban a cortar. O sea, primer tema, bosque que van a cortar, es un mito, no existe el bosque, no hay, no está, estamos viendo las imágenes.
Eso es importante, la foto satelital, y hicimos una foto satelital, sí, pero ahora ya cortaron, no, 2003,
claro.
2005, y así sucesivamente, esto no se puede tapar.
Claro.
La foto satelital con la mano, con esto es,
claro, es.
Y acá tenemos la verdad.
Desde 2003, lo que yo estoy viendo ahora, no hay ni un arbolito, ahí no hay ningún bosque, para decirlo, ¿verdad? Y siguen las otras, estamos en 2016, gente, o sea, no pudieron viajar en el tiempo y cortar el árbol en el 2002 para que esté así. Bueno, o sea, el tema, ¿van a cortar un bosque, van a hacer desaparecer un bosque? Negativo, sí. No existe. Segundo tema, la gente que me decían, ¿verdad? Hay una planta de tratamiento de SAP y esto está pegado al ladito y esto va a contaminar. También es un mito, es mentira, porque estamos viendo en imágenes satelitales, no porque ellos vienen a decirme a la radio, sino que estamos mirando, tipo Santo Tomás, ver para creer. Entonces, estamos viendo que ahí la fotografía satelital muestra que cerca en el bordecito de donde van a estar, y hay mucha diferencia, hay metros todavía de diferencia, no está tan pegado, hay un depósito de SAP, depósito que guardan cosas, ¿verdad? En el depósito se guardan, y después, un poco alejado, está el tema del tratamiento.
Y encima se va a plantear ahí una cortina vegetal con enriquecimiento forestal para hacer una pantalla de mitigación por si futuramente alguna vez o en el año X se plantea hacer algún tipo de actividad. Entonces estamos hablando de una doble protección, que otra vez, hablando con la gente de SAP, nosotros tenemos la posición de la SAP a favor y sin ningún tipo, al revés. Con la SAP estamos trabajando para poder brindar un sistema de tanque elevado, agua corriente y agua potable en toda la zona, con un aumento de presión para que tenga una ventaja. No vamos a hablar del tema de los accesos, 2,7 kilómetros de acceso de mejoramiento, trabajado, conversado con obras públicas e iluminación, que lo estamos haciendo ya. Sumado a eso, el tema de transporte, el tema de los accesos al mismo barrio, es decir, el mejoramiento de los servicios públicos, no solamente para el barrio San Francisco, sino principalmente para el mejoramiento del acceso, es decir, y el barrio de Contorno. ¿Qué más conversamos? Se cerró una actividad conjuntamente con Senavitat y el equipo, bueno, conversamos con Loizaga, el jefe de obras de lo que es el Ministerio de Salud Pública. Estamos trabajando para un nuevo pabellón de 2 pisos de apoyo, sin contar la unidad familiar interna que va a tener el mismo barrio. Esto es para mejorar y que el entorno sienta que hubo una mejora de servicio. Y tenemos comprometido también con el equipo el tema de la parte médica de respaldo. No mencionemos las 2 unidades justamente educativas, la escuela y el colegio técnico. Como dijo la ministra, inclusive con techo de vegetal, y que es decir, con criterio así de avanzada, son unidades de 3 pisos, es decir, una planta baja y 2 pisos adicionales, 7.000 metros cuadrados la unidad de escuela, 7.000 metros cuadrados la unidad del colegio técnico, laboratorio de informática, plomería, electricidad. La idea es justamente hacer un proceso inclusivo. Y también que esto sirva, como mencionó la ministra, en un nuevo modelo de ciudad, en un punto de inflexión que haga una transformación efectiva y real en la población.
A mí lo que me encanta de todo este proyecto es que no es solamente decir, bueno, ¿qué hacemos con la gente de Bañado que se inundó? Ahí va a pasar la franja costera, necesitamos ponerle en otro lugar. Bueno, vamos a agarrar acá, le hacemos una casita y se van. No, es así, lo que ustedes me están contando es realmente crear una ciudad, es un barrio, ¿verdad? Un barrio grande de 1.000 viviendas en este predio San Francisco, que la gente llama RC4, a mí me gusta más San Francisco, bueno, son los nombres, ¿verdad?
Sí.
Y están pensando en todo, o sea, no que vayan nomás y tengan su casa, sino que sea una casa de calidad, que tengan escuelas cerca, que tengan esto que estabas diciendo vos del tema, hasta eso, pero que puede ser importante, pero que la transformación del
vertedero
en algo,
una iglesia,
claro,
una transformación,
claro.
Y sumando esa línea, esto es una solución definitiva. Esto es lo que se viene
sí.
mencionando a nivel de gobierno, lo venimos conversando siempre con la, buscar una solución definitiva y empezar con los primeros pilotos prácticos de soluciones definitivas a esa situación tan comprometida de tantos años, que tanto cuesta al Estado y tanto deteriora la estructura social. Con esto se dignifica de nuevo justamente todo el componente familiar. Imagínense ese chico que se cría hoy en una esperanza nueva con estos padrones de construcción que estamos planteando, que es justamente otro concepto, es una línea
belleza.
Diferente.
Bueno, van a ver también en redes sociales, por favor, y ahora en mis redes sociales, ¡qué belleza!
Son las imágenes estas que le estamos mostrando
sí.
a Vivi, ya las tipologías, digamos, de lo que se pretende construir ahí en el sitio. Y justamente así como decías, Vivi, el éxito de este proyecto, o al menos la meta que nos hemos propuesto como gobierno, que va a determinar el éxito de nuestro proyecto, tiene que ver con lo social, no solamente con lo meramente técnico. En la medida que seamos capaces de que este proyecto modifique para bien radicalmente la vida de esta familia, entonces estamos hablando de un éxito. Porque si no, lo único que estamos haciendo es mudar a una familia, reasentarla, van a tener, es cierto, un lugar más seguro, van a estar protegidas dentro de esa vivienda, pero ese no es el objetivo final. O sea, nosotros somos mucho más ambiciosos en ese sentido. Queremos romper con el círculo de la pobreza que afecta a esta familia. Entendemos de que eso tiene que ver con generación de ingresos, que tiene que ver con acceso a educación, que tiene que ver con acceso a salud, que tiene que ver con capacitación. Entonces, todos esos aspectos están siendo considerados en el desarrollo de este proyecto.
Es cambiar la vida de la gente. Tenemos un oyente en línea, vamos a ver quién está ahí. Buenas tardes.
Buenas tardes, Vivi. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, ingeniero. Intendente de Utumí, le saluda.
¿Qué tal, intendente?
Muy bien.
Siempre escuchando la unión.
Sí, siempre en la unión, ¿no? Estaba escuchando un poquito ahí la ingeniera Soledad,
sí.
Que hace poco me enteré que había sido que era compañero de mi hijo en la facultad.
¿En serio, sí?
Me estaba comentando la otra vez, mi hijo también ya es ingeniero, pero se había trasladado a la Plata y se lo estudió allá y se quedó a trabajar por allá.
Intendente, ¿cuál es tu nombre? Dime un poco.
¿Mi nombre o el de mi hijo?
No, tu nombre.
Mi nombre es Casimiro Néstor González, ingeniero, sí.
Casimiro Néstor González. ¿Y tu hijo?
Carlos Alberto González.
Ay, ya se acuerda ella.
Sí. Ella se acuerda.
Mucho ingeniero.
La otra vez le visité y me acordó, ¿no? Se acordó de eso, me dijo, sí, era mi compañera, no era de compañera de curso, me parece, pero era compañera de la facultad.
Claro,
y él después se trasladó a La Plata y se recibió allá y se quedó, se especializó en la parte de viales y ferrocarriles y entonces quedó para allá.
Qué
en
bueno.
Cualquier momento cuando tengamos de vuelta el ferrocarril por acá le vamos a traer.
se viene, ¿eh?
Sí, quería nomás apoyar un poquito esto, lo que está diciendo la ingeniera Soledad, ¿verdad? Es que se plagué por unos cuantos árboles, seguramente que está bien, árboles antiguos que a lo mejor se cortan, ¿verdad? Pero ella sabe porque conoce también el Uitumí, conoce lo que es el Cerro San Antonio en el Uitumí, y ahí todos los días están saliendo camiones y camiones con talas de árboles que nosotros denunciamos, que nosotros ya como intendente mismo no podemos atajar porque tienen padrinos. Y ayer me reuní de vuelta con los agentes policiales ahí reclamando eso. Sin embargo, eso nadie ve. Es un cerro que se podía haber también declarado un patrimonio o algo por el estilo para poder conservarlo y no lo podemos conservar. La facho de 10, 15, 20 centímetros de diámetro se están cortando y llevando como leña, ¿verdad? Y ahí estoy escuchando que van a plantar no sé cuántos miles de árboles que van a...
Sí,
reemplazar el oxígeno de
sí,
la zona, ¿verdad?
Pero lo interesante es que no cortaron ningún árbol y plantaron no sé cuántos, 800 ya.
800, y voy a hacerle un poco de propaganda también,
sí,
a la entidad Itaipú.
Por favor.
Realmente es para sentirnos orgullosos del emprendimiento Itaipú en el sentido de que estamos evitando emitir 350.000 barriles de petróleo por día a la atmósfera. Hoy tenemos 75.000 hectáreas de bosque. Ahí sí le invito a ver a los que quieren saber qué es bosque o cómo es el tema en esa zona para verificar. Y estamos produciendo oxígeno para 22
Ingeniero, eso, por eso estaba llamando, queríamos también un poco el apoyo de Itaipú para nuestro pueblo. Ahí con la ingeniera Soledad nosotros hicimos un barrio, gracias al apoyo de ella, ¿verdad? Un barrio de 70 viviendas en el Betumino. No pudimos plantar árboles porque el precio, o sea, el proyecto no estaba, pero de a poco sí estamos haciendo.
Vamos a pecharle a Itaipú unos arbolitos ahora, intendente.
Sí, no, y voy a acercarme después los arbolitos y también, pero necesitamos también un poco de apoyo porque tenemos un 580 metros de acceso de la ruta
intendente, a la
vivienda, al donde están estas 70 viviendas, también con todas las partes de infraestructura que todos mis municipios no lo tienen.
Intendente.
Tienen red de cloaca, tienen una red de infiltración. Así con la estábamos trabajando con la ingeniera.
Intendente,
sí.
¿Qué le parece si le invitamos un día y viene al programa y hablamos ese tema? Porque ahora se me va el programa y estamos con el barrio San Francisco, ¿le parece?
Bueno, sí, está bien, Vivi.
Dale.
Así que fuerza a la ingeniera y al ingeniero también por apoyar este tipo de emprendimiento, que en cualquier momento nosotros le vamos a visitar como institución. Para poder trabajar también con Itaipú.
Dale.
Gracias.
Muchas gracias, el intendente Casimiro González. Bueno, interesantísimo. Esto, mira que Soledad, estuviste por todos lados vos, con Techo y con ahora hace Navidad, por todos lados estuviste
por
haciendo cosas.
Lados, realmente. Y también antes de Techo también trabajé mucho en zonas rurales,
sí.
Desde el sector privado, y eso que me gusta.
Claro, evidentemente. Yo le comentaba a Soledad que qué bueno es tener gente con vocación de servicio en todos los lugares, ¿verdad? Pero este Senavita es clave eso, poder tener eso y tener ese conocimiento de el, además de tus conocimientos como profesional y como ser humano, tener el conocimiento in situ, en el lugar, porque vos ya recorriste el país, recorriste esta ciudad, recorriste el interior del país y ves la necesidad, y sabes la necesidad de la gente. Entonces no es tomar decisiones fríamente en un papel, sino que cuando se toman estas decisiones, las personas que en algún momento fueron a hacer algún tipo de ayuda o fueron a mirar, ven de otra manera esto.
Eso es lo que te al menos a mí lo que me mantiene motivada, realmente, tratar de mantenerme siempre conectada con una realidad social que es la que afecta a la familia en nuestro país,
claro.
Y entender de que es hora que todos hagamos algo, ¿verdad? Yo trato de aportar desde el lugar donde estoy, donde me toque estar, decir que, bueno, este es el país que yo quiero construir y bueno, y lo voy a hacer en la medida de mis posibilidades, esté donde esté.
Claro. Porque además les cuento, van a ver todo esto en nuestra página, en la página de la radio, las fotografías, todo de la vista del complejo, que es maravilloso. Entonces, cuando hablamos de realidad social, no es solamente el que la gente tuvo que dejar su casa, que ya estaba en un lugar en el Bañado Norte que se inundaba, que sabemos que eso se va a seguir inundando, que todos los años, o sea, es una cuestión así, sino no es solamente que salieron y que están en refugios. Algunas personas seguramente vieron algunos de los refugios, sobre todo los que están sobre la avenida Artigas, y todo eso, ven que es un predio grande, donde hay un montón, forman sus casitas que son de madera, de techo, de lo que sea, tienen baños comunitarios, tienen una canilla para todo el barrio, pero no es solamente eso. Yo conozco familias que viven yo le digo asentamiento, pero es refugio, ¿verdad? Los padres salen a trabajar, entonces, ¿quiénes se quedan ahí? Se quedan los hijos que tienen que irse al colegio, a la escuela, uno se va a la mañana, otro se va a la tarde, y después los que se quedan sin salir a trabajar son todos los zánganos, y es gente que con vicios, y entonces vos no podés, o sea, la mamá no puede dejar de trabajar, y sin embargo, después la hija se puso de novia con un dealer de droga que vive también ahí en ese lugar. El hijo se va a la escuela y después hay un grupo de amigos del barrio de ese lugar que no se van, que ya dejaron, y dicen, bueno, ¿para qué te vas a ir? Entonces se va y deja. Y es difícil educar de esa manera también, porque los padres tienen que salir a trabajar porque si no, no comen. Y les dejan a los chicos ahí, o sea, es toda una realidad social que toca a toda la familia, y esa gente, esa cantidad de personas, de jóvenes, son los que van a estar años más van a estar o estudiando o robando, porque así es fácil.
Por eso lo importante es la dignificación, por eso lo importante es la educación. Y tampoco la idea no es regalar, la idea es justamente hacer unidades productivas y que estas escuelas técnicas, esta escuela técnica, estos colegios técnicos, este componente trabajado también con la SNPP, donde se va planteando el tema de la formación de mandos medios. Más de 3.000 puestos de trabajo solamente en la acción constructiva, que es temporal. Pero ¿qué pasa con eso también? Acciones directas, plomería, fontanería, las necesidades que hay en el tema del área constructiva, sin contar el componente que está planteándose con el sector privado para absorber más de 900 puestos de trabajo. Eso está bien trabajado con el MIC. Hay una línea muy importante, ministra, si de repente puede extender un poco más el tema con Tecín.
Sí, estamos trabajando tanto con el Ministerio del Trabajo como el SNPP y también el Ministerio de Industria y Comercio para ir vinculando a estas familias o a estas personas que son integrantes de la familia a puestos de empleo. Y eso es muy importante cuando evaluamos y analizamos el componente de generación de ingresos, que finalmente es lo que permite también ir generando las condiciones para romper con ese círculo de pobreza que hablábamos. Entonces, eso está desde el vamos contemplado en este proyecto. Es decir, no es algo que estamos esperando o culminar las obras o estamos pensando, está en una idea, no, ya estamos trabajándolo con, en articulación con el sector privado en ese sentido, para ir también encontrando aquellas oportunidades que puedan generarse con estas familias. Hay un plan de gestión social que se está llevando adelante con Hábitat para la Humanidad, una organización que tiene bastante experiencia en trabajo social. Se está relevando un censo por el trabajo, digamos, el plan de gestión social, no solo el censo, no solo el relevamiento de información, sino que es la oportunidad de poder conocer y construir el perfil socioeconómico de cada una de estas familias para entender cuál es su realidad. Y eso lo queremos trabajar de manera minuciosa, ¿no? Para entender cuántos niños serían representados en este proyecto, cuántos adolescentes, cuántos jóvenes en edad de trabajo o de empleo, cuántos adultos mayores, cuántas personas tenemos empleadas en trabajos formales, cuántos no, porque recién a partir de ese diagnóstico preciso es que vamos a poder ir trabajando en las respuestas desde el punto de vista social que ayuden a mejorar la calidad de vida de estas familias.
Bueno, este complejo, porque estoy viendo acá y realmente es muy lindo, son 78 edificios en total.
Son 78 edificios que tenemos que estar finalizando, si Dios permite, y la municipalidad nos habilita que hablamos, uh-huh. Está muy buena predisposición de la municipalidad. En breve estamos ya prácticamente consiguiendo la autorización para avanzar, para iniciar el tema. Son 78 edificios que tenemos que finalizar en diciembre. Estamos hablando de 888 departamentos.
¿De cuántos
en monobloques?
Pisos,
tres pisos.
Tres pisos.
Monobloques y 112 viviendas pareadas, es decir, unifamiliares pareadas, que le llamamos.
¿Cómo
esto,
es eso?
Son viviendas que tienen justamente una unificación.
Que no son los edificios.
Media, que no
ajá,
son los edificios,
ya.
Estas son las viviendas pareadas.
Ah,
¿no?
Ya,
son
sí.
Viviendas de una planta, digamos,
sí.
Que están, para expresarlo de manera
sí.
Mejor simplemente, pero están como pegadas, ¿no?
Claro.
Van una a un lado y otra a otro.
Es como,
para
se, como
para
vemos los duplex.
¿Cómo vemos los duplex?
Una línea
exactamente,
claro.
Pero de una sola planta.
Ajá,
¿verdad?
Claro.
Entonces,
bueno, y estos los departamentos son de dos habitaciones, cocina, laboratorio, lavatorio, baño, balcón. Súper lindo.
Sí, importante también mencionar, los departamentos tienen una superficie de 65 metros cuadrados. Esto está totalmente cerrado, definido, está adjudicado. Estamos esperando lo que hay para arrancar, más de 1.500 puestos de trabajo, así como también las viviendas
en esta zona inundable, Bañado Norte, Asunción, San Pedro, San Jorge, San Vicente, San Felipe, zona baja y refugio y zonas aledañas al proyecto Ceballos-Cue, ¿cómo se dice?
Focalizamos primero territorialmente, y trabajamos con 5 barrios en la zona de la Chacarita, Bañado Norte, que son esos 5 barrios que mencionaba, ¿no? O sea, en la zona refugio, 12 de junio, San Felipe, zona baja, San Vicente y San Pedro. En esos barrios trabajamos en la identificación de cada una de las familias y también en la zona de Ceballos-Cue. Trabajamos con varias organizaciones de vecinos en la zona porque planteamos una integración social. ¿No? Es importante de que también identifiquemos esos casos de urgencia ahí en el entorno de la zona. Por ponerte un ejemplo, tenemos una calle que está ocupada ahí hace 30 años donde hay familias que están viviendo de manera precaria, donde también la municipalidad necesita la reubicación de esas familias para poder mejorar las condiciones viales y de acceso mismo al predio. Hay unos cuantos cauces donde también están viviendo familias de manera precaria. Entonces, ver de que se genere esa integración entre
la gente que ya está ahí y la gente,
claro,
que viene.
Un cuerpo nuevo que sería una población, claro, que sí va a ser quizá mayoritaria en el proyecto, que responde a estos 5 barrios, donde la intención también del gobierno es poder replantear y reordenar el área central de Asunción, que tiene que ver con la extensión del Parque Caballero, el Parque Lineal. Ahí son 7 hectáreas que también recuperaría la capital, de espacio verde y espacio de recreación. Hoy en día, cuando vamos a la costanera sábado y domingo, vemos realmente la gente cómo ocupa el espacio público.
Sí.
A mí me parece sumamente interesante. Yo trato a veces de estar ahí.
Es lindo, da gusto.
Y es como que se nota que había una sed de espacio público.
Sí.
Y eso tiene que seguir todavía mejorando en calidad y en lo que ofrece, digamos, de equipamiento y infraestructura a la ciudad. Y recuperar ese Parque Caballero y extenderlo a la avenida Costanera va a ser un oxígeno importante para la ciudad. Hoy estamos trabajando con el Comité Nacional, una mesa también que la estamos convocando del municipio, pero finalmente tiene también participación, donde estamos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas para recuperar ese espacio. Y luego tenemos todo ese territorio comprendido entre el Parque Caballero y la avenida General Santos, que también se tiene que hacer una recuperación, un reordenamiento urbanístico. ¿Por qué nos centramos primero en el Parque Caballero? Porque ahí entendíamos que hay coincidencias en los diferentes proyectos y visiones que tienen todos los actores que están relacionados con la determinación de lo que se haría ahí. Entre lo que es el Parque Caballero y la avenida General Santos, todavía hay 2 o 3 proyectos que necesitan, digamos, mayor debate o discusión que están entre todos, pero para eso estamos trabajando, que es, bueno, si definamos eso y recuperamos como zona humedales, que es un poco la posición que tenemos nosotros del gobierno, ver qué es lo que plantea la municipalidad, desde la franja costera, que planteaba rellenar todo eso, ver si es lo que plantea la Secretaría de Cultura desde el Plan CHA, que es el Plan de Centro Histórico de Asunción. Entonces, confrontar esas visiones, que eso lo haríamos en este mes y el próximo, bueno, estas 2 meses de trabajo para llegar a esos acuerdos en ese territorio y que la ciudadanía pueda tener en sus manos un plan de desarrollo y recuperación de esa zona que permita también un aprovechamiento máximo de la ciudadanía de esos espacios.
Bueno, yo ya le comí 5 minutos a Celcito que viene ahora, pero él me hace todo seña, besito, me manda todo. Sí, no hay problema, gracias Celso, amor, qué amoroso. Bueno, pero de verdad quiero agradecer inmensamente la visita a ustedes y aclarar otra vez, no hay ni un bosque ahí, o sea, cortar nada porque no existe bosque.
No lo hubiésemos hecho, ¿viste?
Claro,
bosque,
yo sé.
No lo hubiésemos planteado.
No hubieran planteado en ese lugar. Primero eso. Segundo, el tema de la planta de tratamiento de SAP que está ahí, no se va a contaminar, está alejado y solamente si se hace un edificio tipo, no sé, World Trade Center, podría ser, ¿verdad? Pero no es ese el caso. Después el
y no está en el área de las 23 hectáreas.
Claro, no está en el área, o sea que
no
eso que dijeron, eso que a mí me preocupó y que me escribieron, ya no me preocupa más, ya está todo aclarado acá. Yo les quiero felicitar, fuerza arriba Paraguay, porque de verdad que necesitamos y que esto sea el inicio, como dicen ustedes, porque es todo un complejo donde la gente que va a vivir ahí ya no va a tener ningún tipo de problemas habitacionales,
sí,
ni de escuela, ni de colegio,
así,
ni de nada, va a tener todo ahí. Entonces,
el transporte,
claro,
el acceso,
todo, qué maravilla. Felicitaciones de verdad, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Diego.
Ingeniero Pedro Maniski de Itaipú, quiero auspicio de Itaipú, Inge, ¿con quién tengo que hablar? ¿Eh? Ah, con con esa persona que me dijiste. Bueno, de tu parte me voy. Vale. Y gracias a la ministra Soledad Núñez. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Lili. Realmente un placer estar acá contigo y a las órdenes siempre. Y lo mismo en la ciudadanía. Estamos puertas abiertas para poder aclarar cualquier cuestión que surja en torno a este proyecto. Muchas gracias.
Por favor, muchísimas gracias.
Te dejo material, Lili.
Sí, quiero. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Y terminamos el programa. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Hasta mañana, hasta el lunes. Buen fin de semana. No se olviden, no te olvides. 19 días del árbol. Hay que, vamos a buscar arbolito, vamos a plantar. Hasta el lunes, si Dios quiere. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao.